Hola, muy buenos días.
Y hoy vamos a hablar de un tema muy concreto, muy específico, porque interesa hablar de algo que hemos hablado mucho de los Next Generation, pero en concreto en una parcela en la que decían que iban a digitalizar la sociedad. Y bueno, pues la digitalización es importante, pero a veces es un obstáculo más añadido en vez de una herramienta útil.
No, hombre, la digitalización muy, muy importante y es una herramienta útil. Eso está
pasa
clarísimo.
Que hay que hacerlo bien.
Y hay que subirse al carro. Es decir, lo que no puede haber es titubeo ni...
Lo que está claro es que esa es la dirección que hay que coger.
Está claro, mira, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo aquí en Canarias, tienen la obligación y tienen la necesidad de actualizarse. Porque si no lo hacen, no pueden competir. Y si no asumen esos cambios tecnológicos que van ligados a la eficiencia y a competir con igualdad de condiciones, y esto incluye pues los software de gestión, lo que es el comercio electrónico, lo que son las redes sociales, lo que es el marketing digital y todo lo que es la automatización de procesos, si no se suben a ese carro, pues la competencia los va a comer, lo va a dejar fuera de juego. Y esto es como todo, es decir, oye, o te subes al carro y eres competitivo a través de esos avances tecnológicos o al final estás fuera de juego. O sea, la competencia que viene normalmente de la mano de una gran industria o que viene de la mano de grandes competidores, pues te anula. Entonces, desde un taller mecánico hasta un toldero, pasando por un desguace y pequeña industria o comercio, pues son necesarios que optimicen lo que es y reduzcan los costos de producción y mejoren lo que es su productividad. Eso es inapelable, ¿no? Y todo eso, pues cumpliendo normativas, abriéndose a nuevos mercados, teniendo en cuenta la sostenibilidad y, digamos, las bases ecológicas que tienen que cumplir. Pero hoy día uno de los grandes problemas que tienen estas pequeñas y medianas empresas es que no saben tomar decisiones oportunas porque no están aprovechando los datos que tienen. Es decir, es una pena que toda la información que están recogiendo a través de facturas, a través de lo que son contactos con el cliente, a través de sus cámaras, a través de los distintos sistemas que ya tienen implantados.
Que manejan un montón de datos que bien gestionados le podían dar una información que mejoraría la eficacia de su empresa.
Efectivamente, y eso pues ayuda pues a atraer lo que es el talento de gente que quiera trabajar con esas empresas, a intentar diversificar su mercado o a segmentarlo adecuadamente para que puedan focalizar todo lo que son esos esfuerzos a esa segmentación. O sea, hay muchísimas oportunidades que se pueden aprovechar con la información. Y si esas oportunidades no se recogen, no se trabajan, no se utilizan, al final pues se pierden, ¿no? Y lo que tiene el Quick Consulting, que es lo que nosotros llevamos, es precisamente eso, ofrecer una consultoría a empresas de más de 10 trabajadores para que puedan hacer ese trabajo introspectivo que al final se reduce y redunda siempre en que el empresario no tiene tiempo. Y entonces tiene que haber, primero, una voluntad clara y firme por parte del empresario de querer subirse al carro, ¿vale? Y ahora tiene la oportunidad prácticamente gratis.
Porque hay mucha línea de crédito, ¿no? Y mucha línea de financiación a través de Next Generation.
Sí, no, es que esto es a coste cero. En realidad no le cuesta nada al empresario, lo subvenciona el gobierno de España a través de esos fondos, en los fondos Next Generation, pero tiene que tener esa voluntad.
Y la tiene iniciativa que, y la clara idea de que hay que hacerlo.
Claro, y entonces tiene que hacer una revisión de cómo lo está haciendo, de cómo lo está haciendo la competencia. Una de las cosas que nosotros hacemos, a diferencia de otras consultorías y otras asesorías, es que también investigamos a la competencia. Es decir, qué programas, qué CRM, qué ERP, qué está utilizando la competencia para estar donde está. ¿Y cómo hacen esas primeras firmas para estar ahí cuando tú entras en Google y te sale el primero? Oye, hay merterías que salen las primeras. Hay empresas pequeñitas que están súper bien posicionadas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues nosotros vamos a investigarlo en nombre de ese sector y vamos a ver cuáles son las herramientas o cuáles son los pasos que hay que dar para estar posicionado.
Que buscar también los motores de búsqueda para ponerte la primera, ¿no? Porque bueno, al final son algoritmos.
Sí, bueno, es movimiento SEM, movimiento SEO, ¿no? Pero en definitiva, a lo mejor se trata ya no de un algoritmo, sino de una simple palabra, es decir, por la que ha identificado esa empresa que buscan ese tipo de negocio, ese tipo de industria, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de investigar, que eso, en eso somos especialistas desde hace muchos años, y hacer lo que es una estrategia para que a largo plazo las empresas pues puedan ser más competitivas y puedan tener más capacidades internas de cara a esa transformación digital, que es que ya no estamos hablando de futuro, ya es un tema de presente. Luego está la optimización de procesos, es decir, hay gente que viene haciendo las cosas como siempre, ¿vale? Y no le ha ido mal, pero resulta que ya ese proceso está completamente obsoleto y hay que actualizarlo. Hay muchísimas empresas, te pongo un ejemplo, que no graban las conversaciones telefónicas, ¿vale? Oiga, ya todas las multinacionales, todas las empresas de un cierto ámbito están grabando las llamadas telefónicas, pero no las graban con intención coercitiva, las están grabando simplemente para ver cómo responde su personal y encauzar muchas veces las dudas que se presentan en una conversación. Bueno, pues ya no solamente se graban, sino que hay herramientas donde te hacen la transcripción simultánea. Es decir, eso sí que se puede mandar y se puede informar. Es decir, hoy ahí existe una normativa en torno a las grabaciones, pero no en torno a las transcripciones. Con lo cual se puede jugar con eso de cara a que, bueno, cuando tú imagínate que llaman a una empresa de WhatsApp, por ponerte un ejemplo, y ese día tiene un mal día la persona que recibe el teléfono. Bueno, y le pregunta por un día en 6, ¿vale? Esa persona dice, oye, un día en 6, ¿qué es eso? No tenemos esa pieza. Y resulta que la pieza esa, el día en 6, que la tienen ahí hace 30 años, vale una fortuna ahora. Pero no sabe que, como es una persona joven, no sabe que es un Citroën día en 6, ¿vale? Entonces no la sabe ni buscar, ¿vale? Bueno, pues la inteligencia
artificial. El día en 6 era como el dos caballos, ¿no? El mismo chasis.
Exactamente. Te va a encauzar a ese vehículo y te va a localizar esa pieza y te va a decir cuánto la tiene y en cuánto la tiene. Pero no solamente la va a poner para el mercado local, sino que la está lanzando al mercado nacional o internacional, ¿vale? Entonces, ese desguace con una optimización de ese proceso y con una buena gestión, pues está consiguiendo mucha más capilaridad en todos los sitios donde pueda ser buscado y además capacidad de llegar a mercados que a lo mejor no tenía ni pensado. Pero te hablo de eso como una empresa de toldos que llama una persona y le responde más y pierde un pedido a lo mejor de un constructor que quería 30 toldos porque le dice que no tienen tal suministro cuando eso a lo mejor es compatible con otro que tengan. En definitiva, lo que te estoy hablando es que la tecnología lo que va a posibilitar es que cualquier persona que quiera estar a disposición de sus clientes, quiera innovar, quiera presentarle un mejor servicio, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, hay que implementar, pues, ya te he dicho, un CRM adecuado.
¿Qué es un CRM?
Se llama Customer Relation Management, sí, ¿no? Y es un servicio pues que mejora el seguimiento de las ventas, el postventa. Si a un cliente tú le has vendido, pues qué te digo,
un secador de pelo.
Un secador de pelo, pues ya sabes que ese es potencial también de otros productos de cosmética, pues entonces le coges...
¿Qué utilizan en el comercio tradicional?
El email, le coges el Facebook.
Las técnicas que están haciendo las multinacionales en Internet hace 20 años.
Efectivamente. Entonces, eso tiene que
llegar... A través de un kit digital, pues te puedes implantar en cualquier tipo de empresa.
Efectivamente.
No hace falta que sea una multinacional inmensa. Y
No, todo lo contrario. Es que de lo que se trata es de llegar ahora a la pequeña y mediana empresa para que puedan subirse al carro de estos sistemas que están dando tantos resultados y que, en definitiva, lo que hace es que personaliza la atención al cliente y se muestra mucho más eficaz a la hora de poder vender y a la hora de poder competir. Hay muchísimos procesos, ¿no? Y ya te he dicho, no solamente he referido la inteligencia artificial, no solamente beneficia el proceso de venta o el proceso logístico, sino también, por ejemplo, a la hora de seleccionar personal, a la hora de hacer contratación con Smart Working, que es, oye, necesito algo, pues en vez de contratar a una persona, contrato a alguien que lo sepa hacer, pero que sea autónomo y que además me dé una garantía en cuanto...
Y me cueste en función de lo que me da.
Efectivamente, en cuanto a la resolución, porque eso es lo que viene, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo...
Hace muchos años que se está haciendo eso en Estados Unidos.
Efectivamente.
Aquí se habla de los freelance, pero freelance hay en todo.
Hay muchísimas posibilidades, ya te he dicho, desde hacer una impresión 3D para prototipos en cuanto a la elaboración de piezas y luego poderlo crear de una forma sistemática, realidad aumentada, lo que es...
¿Y hasta cuándo tenemos financiación por parte del Estado para estos procesos de digitalización de empresas
en
pequeñas?
En principio está establecido hasta diciembre, del 31 de diciembre del 2024. Yo no sé si luego lo ampliaría o no, pero todas las empresas que se puedan ver beneficiadas, que son, digamos, subvenciones que van desde los 6.000 a los 24.000 euros, pues deberían de hacerlo ya, porque si no lo pierden.
¿Con alguna limitación de empleados o pueden ser desde autónomos, pequeñas empresas?
No, tienen que ser... Bueno, el kit digital sí va dirigido a todos, pero lo que es el kit consulting va a empresas a partir de 10 empleados, ¿vale? Y se trata de, ya te he dicho, que... esas empresas pues se puedan innovar, puedan analizar los procesos que ellos tienen, analizar cómo lo está haciendo la competencia, ver sus acciones de marketing, si la están dirigiendo bien, si la están haciendo bien, ver también todo lo que cómo incorporo yo la inteligencia artificial a esos procesos y cómo intento también hacer que la gente que está trabajando conmigo pueda ser más eficaz, tenga menos trabajo y además pueda ser más rápida y competitiva, ¿no? Ya te he dicho, son cosas que casi que caen de perogrullo, ¿no? Estamos hablando de que, no sé, cuando nos vamos al correo electrónico parece que esto se inventó ayer y es de 1971, ¿no? O Internet, que es de 1960, ¿no? O los aviones, que son de 1903, y fíjate la evolución que han tenido, ¿no? ¿Quién se iba a pensar en aquella época que se iban a hacer aeropuertos en todas las ciudades importantes del mundo, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que te tienes que subir a ese carro que te va a ser más competitivo y que te va a dar muchas más posibilidades. La gente hoy no lo ve, o sea, no ve el desastre que puede ser el hecho de que no lo haga, ¿vale? Pero en breve, o sea, se va a dar cuenta de que el que lo hace, el que se sube al carro, vende más, es más competitivo, tiene más margen de beneficio y a la vez tiene una reducción de costo de producción. Eso está clarísimo.
Matemático 1 más 1, 2.
Entonces, hay mucha gente que, bueno, renuncia al tema este, pero evidentemente con el apoyo institucional y normativo que hay ahora para que las empresas se incorporen a esto, pues yo creo que es una oportunidad que la gente no debería de perder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se presta a... Mira, yo por ejemplo, ya entrando a una cosa muy concreta, nosotros desde el 2009... empezamos a trabajar con los códigos QR, es decir, nos costaba sangre, sudor y lágrimas convencer a un restaurante de que en vez de que pusiera fuera la carta, pusiera un código QR y la fotografía de alguna comida que fuese suculenta, ¿no? Y bueno, lo conseguimos a uno, pero era como algo surrealista, ¿no? Porque decía, ¿esto quién hace una fotografía de un código QR? Te estoy hablando del 2009. Llegó la pandemia y con la pandemia... Eso cambió
radicalmente de un día para otro. Todas las cartas de todos los restaurantes estaban en código QR, en pegatinas en las mesas.
Pero tú no te puedes ni imaginar las utilidades que tiene un código QR, ¿no? Mira, para el embalaje de productos. O sea, hoy te dan en un aceite, en una lata de sardina, en una... Viene un montón de... con un código QR...
Tienes toda la información del producto.
Toda la información, hasta dónde se cogió esa sardina, ¿no? Hasta dónde se ha
Ayer me contaron que aceite, los ¿no? cartoncitos de códigos de barra de las medicinas, uh-huh. que nos cortan con un cúter cuando vamos a comprar medicinas, uh-huh. en breve van a ser sustituidos por códigos QR, que llevan varios años, desde el año... creo que 5 años, de cohabitación, uh-huh. código de barra y código QR, y a partir... teóricamente, de principios del año que viene, van a dejar de cortar las pegatinas esas, los códigos de barra, ajá. y van a escanear claro. el QR.
Es que mucho
y
con más eso sencillo, ya tienen... más sostenible, más ecológico y más
rápido.
Y las
cajas de las medicinas, ¿no? se van a quedar enteras.
Pero fíjate, estamos hablando del embalaje de producto, pero yo ya llevo un código QR para si tú quieres mis datos, te diseño el teléfono, le haces una foto y automáticamente ya entran en tu teléfono móvil. Lo que es el tema de la información médica. Hay gente que tiene una información específica y si le da un ataque o le da cualquier cosa, debería de tener una información para que en su DNI o en su tarjeta esa persona se le puede hacer la lectura del código QR y ver las necesidades que puede tener, que le va a salvar la vida. O sea, son cosas muy importantes. Y eso con un código QR no tienes que llevar ahí todo el informe médico, ¿no? Pasa lo mismo con las mascotas, ¿no? Pasa con la conectividad, el acceso a wifi. Yo, por ejemplo, en la casa rural ya hace bastante tiempo que no tengo la clave wifi, sino simplemente... la gente llega, escanea el código QR y con eso es suficiente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la geolocalización. Fíjate lo que antes era la geolocalización y lo que es ahora, ¿no? O sea, mi casa que está ahí muy perdida en Ravelo, la gente llega, vamos, sin ningún problema. Y eso, antes tenías que poner un montón de señalítica para que la gente pudiera, ¿no?, llegar, ¿no? Los eventos de un calendario. Hay gente que con el código QR crea detrás del código QR todo lo que es el evento, los invitados, lo que se va a comer, todo, y manda solamente el código QR y con eso ya la gente tiene toda la información en un sitio. Recorridos virtuales. Hay muchos sitios que... tú escaneas el código QR y te dice por dónde...
Una audioguía o una...
Efectivamente. Fíjate que a mí se me ocurrió hace cuestión de un año ya, que lo intenta con algún ayuntamiento, en las calles, por ejemplo, tú ves que hay mucha... La calle de Paquita Pérez, pero ¿quién es Paquita Pérez? ¿No? La calle de Bravo Murillo, pero ¿qué Bravo Murillo? Porque había unos cuantos. Entonces, bueno, se puede poner un código QR al lado de la...
De la misma placa.
De la misma placa, la gente lo escanea y vería la historia de esa persona. Es decir, estarías creando un museo en torno a los nombres de las calles en toda tu ciudad, ¿no? El tema de en comercio y marketing, pues los pagos de móviles, pues también se pueden hacer con plataformas como PayPal y otras que se hacen con código QR. Publicidad interactiva. Clientes que escanean, yo qué sé, en una parada de autobús el código QR y le sale el anuncio ya completo y definido. O incluso en las paradas de autobús, si se pone al lado el código QR, se escanea, como lo he visto en algunas ciudades, lo escanea y ves todos los monumentos y las cosas de interés turístico que hay
por la ruta
en el entorno de esa parada, ¿no? Con lo cual también facilita a que la gente se pueda mover con cierta solvencia, ¿no? El tema del seguimiento de los paquetes, el tema, por ejemplo, cuando llega a un aeropuerto simplemente con tu código QR enlazado con tu pasaporte, pues pasaría súper rápido, ¿no? Con esas colas que se forman muchas veces en los aeropuertos. El tema de la receta de cocina, por ejemplo, que en los restaurantes son hoy por hoy poco dado a dar cómo se ha hecho el producto que tú estás consumiendo y a mucha gente le interesa porque dice, oye, estoy probando esto que está riquísimo, pero ¿cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que, bueno, pues el, digamos, popularizar una receta, pues da unos resultados estupendos para luego el propio restaurante, porque la gente luego no lo consigue y va al restaurante que dice, a ti te sale especial, no sé cómo lo ha hecho, ¿no? El tema de...
O por no le pone todo en la receta.
Exactamente.
Entre otras cosas.
El tema del videomapeo, que también está muy, muy en boga. La experiencia de realidad aumentada, los bonos interactivos. Es decir, hay muchísimas cosas para los puntos de compra, por ejemplo, los acumulables, no en tarjeta. Yo muchas veces voy a una estación de gasolina y no llevo la tarjeta o no llevo. Simplemente con que a la hora de emitir la factura le insertara un código QR, ya automáticamente ya sumaría mis puntos cuando tuviera la aplicación. Hecho que hoy día no se está haciendo, ¿no? La validación de la autenticidad de productos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos bolsos que son falsos, ¿no? O relojes incluso que son falsos. Pues simplemente le pones dentro de la esfera un código QR específico de ese reloj y ya está acreditando la total y absoluta.
Un código de QR es personal de las cosas, del producto. Es decir, estábamos hablando antes que el código QR te evita el tener que cortar el código barra de un medicamento. Es decir, es individual para ese bote de pastilla que está saliendo. No es general para toda la botella de aceite. No, esa.
Específico para, y además con toda la trazabilidad, que eso es muy importante en el tema de lo que es donaciones, que también se hace, oye, pues sacamos el código QR, el que haga el escaneo le sale automáticamente para que pueda hacer un visum o pueda hacer la donación. El tema de los colegios, para cuando tú llegas a un colegio y dices, bueno, quiero saber quiénes son los profesores de mi hijo, pues no le va a poner todos los currículums allí, le pones un QR a la fotografía del profesor y te viene todo lo que es su currículum y toda la.
Bueno, pues son procesos de digitalización a los que te pueden acceder ya todas las empresas y todos los autónomos que tengan más de 10 empleados con un kit consulting que Rafa a disposición de todo el mundo lo tienes puesto, ¿no?
A disposición.
¿Cómo contacta contigo?
Bueno, o bien llamando al 922-222-333.
Lo tienes fácil.
Es muy fácil. Y, o bien en la página web de Q7 o la página web de
Q7, Sami, como el Audi.
Sí, pero no va tan rápido. Vamos un poquito más lentos porque esto, ya te he dicho, cuesta que la gente se sume al carro. Hay un estudio de McKinsey que dice que las empresas que implementan estrategias de digitalización reduce hasta un 30% sus costes laborales. Y la automatización de procesos ha demostrado que reducen también un 45% en los costes de la empresa, ¿no? Entonces, oye, si tú quieres reducir tus costes, quieres aumentar tu productividad, ser más competitivo y encima tener tiempo, que es el gran problema. Es decir, muchas veces la gente lo ve que esto es un trance de tiempo, ¿no? Porque dicen, es que no tengo tiempo. Pero oye, es que es precisamente para eso.
Es para eso, para tener tiempo.
Para que tú automatices muchos procesos, para que consigas optimizar todo lo que es tu sistema y puedas conseguir mejoras tanto a nivel de costes como a nivel de tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría ahora si no existieran los emails, ¿no? Hay mucha gente que todavía los emails los contesta. Picando, ¿no? En el este, cuando se puede hacer, tú lo puedes contestar a viva voz, ¿no? Los contesta a viva voz, se traduce al email y automáticamente se manda. Es decir, son procesos que dices, oye, es que yo contestar un email antes me llevaba 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Ahora lo contesta en 2 minutos. O sea, porque no tienes que escribir, ¿vale? Entonces, todo enseñar a eso, a todos lo que son
los posibles usuarios.
Usuarios y los trabajadores de una empresa es fundamental para que sea mucho más operativo y que el tiempo lo optimice, ¿no? Y entonces, a lo mejor es cuando ya hayamos dado esos saltos hayamos progresado en todo eso, es cuando a lo mejor nos podemos plantea ya esas jornadas más pequeñas de 4 días o de menos tiempo, ¿no? Mira, la automatización y lo que es la digitalización está en un informe del Foro Económico Mundial, dice que está reduciendo los errores casi en un 25%. Y las empresas que le dedican tiempo a esto durante un tiempo optimizan la generación de beneficios casi en un 40%. Entonces, es que es ineludible. Es que
no se puede negar.
Cae por
pues Rafa, te quedas a tertulia para concluir la sesión de hoy. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Te quedas a la tertulia, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues acabamos la entrevista de hoy, o la sección de hoy, con la publicidad del kit digital para que quede todo claro y la información quede cerrada. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues nada.
Si tienes una empresa de 10 o más trabajadores, podrías ser beneficiario del Kit Consulting. Q7 con Samip se convierten en tu asesor digital del Kit Consulting. Asesoramiento en marketing digital, inteligencia artificial y procesos de negocio. Es una oportunidad que no puedes perder. Llama al 922-222-333, 922-222-333 o visita la web samip.com.